que nos haya mostrado sus instrumentos y nos haya contado su historia de vida.
11 y 38 en todo el país, y te contábamos en la apertura de nuestro programa que hoy vamos a estar charlando sobre la presentación de un documental que comenzó a salir ayer a través de la televisión pública, 23:30 horas. Todos los lunes del mes de julio se va a emitir esta serie de documentales que tiene que ver con la Patagonia. En la jornada de ayer el capítulo estuvo centrado en Lago Escondido. Se llama Archivos del No Desierto y su directora se llama Natalia Cano y la tenemos en línea para charlar un ratito con ella. Buen día, Natalia. Marcelo Castro, Gypsy Lavín, te saludamos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Natalia, y consultarte sobre, bueno, este primer episodio en el que se estuvo centrada toda tu investigación en lo que ha ocurrido allí o que viene ocurriendo en la zona del Lago Escondido a partir de, bueno, la compra de estas tierras por parte del magnate inglés Joe Lewis.
Sí, bueno, el primer episodio, digamos que se llama Señores de la Cordillera, y aunque nos centramos en el proceso particular de Lewis y lo que genera como estrategias de freno al avance, ¿no?, de Lewis sobre algunos recursos que las comunidades de Bolsón o Poyel consideran como comunitarias y no para generar negocios. Un poco el documental trata de mostrar esta mirada, ¿no? Uh-huh. Distinta a lo que por ahí los medios siempre recibimos, que no nos da información por ahí de lo que es la historia o la historia, lo histórico antropológico, ¿no? De cómo estaba conformada ese lugar antes de que llegue, en qué condiciones los pobladores se encontraban en el momento que se les compró la tierra, y bueno, como para profundizar un poco.
Sí, vimos este primer episodio, y una de las cosas que se notaban es que la mayoría de los pobladores o de los antiguos pobladores no poseían o no poseen títulos de propiedad porque han estado ancestralmente ocupando esas tierras.
Exactamente. Y entonces un poco esto es un denominador común de las denuncias que generan el informe, digamos. Uh-huh. Archivos No Desiertos se basa en un libro que se llama La Tierra de los Otros, que es un informe que se produce en conjunto entre la Legislatura de Río Negro y la Universidad Nacional de Río Negro entre 2002 y 2015, a partir de 240 denuncias de transferencias de tierra pública a manos de privadas. Uh-huh. Nosotros, dentro de ese material tan vasto de investigación, elegimos 4 casos en diferentes lugares de la provincia que tienen sus particularidades, pero que finalmente muchos de ellos tienen el mismo problema inicial, que es la falta de regulación y de políticas de entrega de las tierras, ¿no? Uh-huh. Muchas veces por cuestiones que son de histórico conocimiento, pero que tal vez no se las llama por su nombre, ¿no?
Claro. Ahora, Natalia, lo que queda claro y lo que hemos visto en el informe, que realmente es uno de los datos característicos, es que todo esto Lewis no podría haberlo logrado y obtenido si no tenía la complicidad y la sociedad de un vasto sector de la política, tanto de Chubut como de Río Negro.
Exactamente, y ahí es interesante no solo decirlo así a la ligera, sino ir a los documentos, ¿no? Uh-huh. Ir viendo cómo la legislación va siendo útil y la letra se va transformando a medida que los convenios no se cumplen. Entonces transformamos un poco y la ordenanza la hacemos funcional para no ejecutar, por ejemplo, la inhabilitación de una represa que a cambio tenía que tener un servicio, prestar. Uh-huh. Un servicio. No, bueno, entonces modificamos la legislación en vez de aplicar, digamos, la cláusula de suspensión de la posibilidad de tener esa represa en el río.
Claro.
Entonces, bueno, un poco esta es la voluntad de la serie y al mismo tiempo mostrar cuál es la cocina, ¿no?, del investigador en ciencias sociales, cómo hace este recorrido, cómo busca, cómo encuentra estos por ahí respuestas parciales, cómo se abren nuevas preguntas, cómo ponen en tensión los documentos con lo que le dicen los testimonios, con lo que encuentra en el territorio.
Uh-huh. ¿Y vos notaste que en los pobladores hubo temor de dar testimonio? ¿Hicieron referencia a represalias o cosas por el estilo?
No, porque nosotros no forzamos, digamos, sí, no pudimos obtener ciertos testimonios porque la gente trabaja para Lago Escondido. Claro. O sea, el capítulo está armado con gente que no le vendió a Lewis. Claro. De alguna manera, lo que estamos mostrando es un poblador que nos cuenta, ¿no? Sí, acá bajan con el helicóptero, me palmean la espalda, me ofrecen esto, lo otro, pero yo sé que si uno vende después no es más dueño y se tiene que ir.
Claro.
Pero sí, esto, porque esta persona tiene esa fortaleza y tiene un contexto que lo hace posible, pero hay mucha gente que tal vez era su única chance de obtener un vehículo o de mejorar un poco su calidad de vida, en función de familias que llevan generaciones sin obtener títulos y sin poder por ahí mejorar sus condiciones de vida, porque aunque tienen un campo no pueden ir a un banco a pedir un préstamo para iniciar un emprendimiento porque no son titulares.
Claro.
Y así toda esta falta de políticas y de ordenamiento territorial y de reconocimiento de esos pobladores históricos los deja en esta situación, ¿no? Que en los 90, bueno, se vio muy muy pronunciado, muy muy que es la llegada de, pero también sabemos que hay digamos proceso de extranjerización de la tierra en donde hay muchas más hectáreas comprometidas que lo que es el caso Lewis.
Uh-huh.
El caso Lewis nos resultó interesante porque de alguna manera Archivos del No Desierto se para un poco en las dinámicas de resistencia y las dinámicas de los pobladores en cada una de las regiones, no tanto en el caso en sí.
Sí, se dan muchas particularidades, ¿no?, entre los pobladores de estas zonas. Por un lado, quienes defienden al magnate inglés, y por otro, aquellos que son víctimas justamente del ataque por parte de esta gente que defiende a Lewis, ya sea porque le conviene, porque tiene un trabajo quizás, pero también hay otras personas que consideran que lo que Lewis trae es progreso a la localidad o a la zona.
Sí. Bueno, son como el documental habla, ¿no? Estas diatribas morales de trae trabajo, trae mejoras, trae progreso, cuida el medio ambiente.
Regala cosas, porque le ha regalado ambulancias al Hospital del Bolsón, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, sí, sí. Y siempre detrás está, digamos, el municipio agradeciendo a Lago Escondido.
Uh-huh. El Entonces, municipio que recordemos, ¿no?, está a cargo de Bruno Pogliano, quien fue contador de Joel Lewis.
Exacto. Así que bueno, es interesante empezar a ver cómo de a poquito va construyendo lugares en donde, por ejemplo, todo el tendido eléctrico que él debería haber hecho por detrás del Cerro Piltriquitrón y debería haber renovado todo el tendido que luego se prende fuego, lo hace por el otro lado para llevar la energía eléctrica a el lugar donde él quiere hacer el loteo.
Sí, que ya está a la venta, además. Hay una página en la que se venden los lotes, allí el famoso loteo de Pampa de Luden, que ha sido cuestionado por los habitantes de Mallina Ahogado porque justamente se asienta o se quiere asentar sobre las nacientes de los ríos que abastecen de agua justamente estas poblaciones rurales.
Sí, toda la zona de Mallina Ahogado, que es la zona de chacras y de mayor producción y de verdura y de fruta y de, digamos, lo que permite que la comunidad sea de alguna manera resiliente, pueda tener su propio alimento. Entonces, si eso se transforma en un lugar desértico, porque las nacientes de agua son desviadas o modificadas para hacer un loteo para gente que venga a esquiar al cerro, digamos, siempre estamos yendo en contra de lo que es la voluntad de la gente, que es tener una mejor calidad de vida, un buen vivir, un buen vínculo con la naturaleza. Y pareciera que el gobierno de turno desoye todo esto, y bueno, entonces la sociedad misma tiene que organizarse y ejercer diferentes formas de visibilizar y de ponerle freno, ¿no? A esta situación.
Claro. Y lo llamativo es que vos decís gobierno de turno, pero han sido varios gobiernos de turno y algunos de distintos signos políticos,
colores,
¿no? Que han desoído el fallo judicial de 2009, por ejemplo. Natalia,
25 fallos y resoluciones hay para que se habilite el camino por Tacuifí.
Natalia, ¿nos podés anticipar un poco qué es lo que se viene para el próximo lunes?
El capítulo 2 se llama Catriel Invisible, y nos vamos a la zona de Catriel 25 de mayo, sobre todo Catriel.
Zona petrolera.
Exactamente. Y entonces, bueno, la reconstrucción histórica antropológica nos cuenta cómo se conforma la colonia Catriel, en qué situación algunas de estas comunidades descendientes de los pobladores que llegan a conformarla se encuentran en la actualidad, también en una discusión con el municipio, la provincia y las empresas que en algún momento fueron YPF, pero bueno, con el paso del tiempo esto se fue modificando.
Claro. Bueno, el capítulo 2, ¿podemos adelantar un poquitito más los próximos capítulos?
Sí, después está el capítulo 3, se llama Memorias de Agua y es sobre la zona de la desembocadura del Río Negro en el mar, la ciudad de Carmen de Patagones y Viedma, y un poco el proceso más temprano de proyecto colonizador que tiene la provincia y una especie de eco que encontramos para la década del 60 con la puesta en marcha del IDEBI.
Bueno, Natalia, de mi parte quería saludarte, quería reconocer el trabajo que se vio en este primer capítulo de esta saga. Realmente, quien no conoce lo que ocurre allí en una zona paradisíaca de nuestra Patagonia, viendo este capítulo solo ya va a entender un montón de cosas, ¿eh? Así que bueno, yo de mi parte,
bueno,
saludarte
gracias.
Y felicitarte.
Me alegro porque es como... bueno, muchísimas gracias por tus palabras y por el espacio y bueno, espero que la audiencia le interese y nos podamos encontrar el próximo lunes.
Natalia, ¿dónde se puede encontrar el primer capítulo para aquel que no lo pudo mirar ayer en la televisión pública?
Mira, la distribución en televisión pública de Canal Encuentro depende del Ministerio de Cultura de Nación. Nosotros estamos intentando hacer una proyección abierta en Bariloche a fines de agosto, por ahí en 2 días, estamos viendo si en qué lugar se podría hacer, y también pensamos mandarla a festivales, o sea, el Festival Audiovisual Bariloche, también la mandamos a un festival nuevo de Neuquén que se llama...
FAN.
Sí.
Festival
exacto,
Audiovisual
FAN.
De Neuquén.
Exacto.
No, digo porque hay muchos documentales que inmediatamente ya están subidos a YouTube, por ejemplo. Quizás es el caso de...
En este caso no podemos, no. Porque al ser una precompra de derechos, durante los primeros años nos dan autorización para algunas exhibiciones, pero el movimiento de distribución principal lo regula el Ministerio.
Bien. Bueno, ahora sí, Natalia, felicitarte también por mi parte. Muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Hasta pronto.
Un saludo cálido para todos.
Hasta luego. La directora de esta serie documental que se estrenó ayer en la televisión pública, 11:30 p.m, se llama Archivos del No Desierto y su directora se llama Natalia Cano, con ella charlábamos recién.